Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy buscaremos una sonrisa, tendremos reflexiones, abriremos los libros, viajes imaginarios y la música omnipresente comienza con Johann Sebastian Bach. Fragmentos de la suite francesa número 5, Bach-Berkeversagnis, 816. Piotr Andrzejewski, al piano.
Thank you.
Piotr Andersevsky interpretó algunos números de la suite francesa número 5 de Johann Sebastian Bach. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. En octubre de 1782 nació en Génova Niccolò Paganini. Los rumores sobre el trato con el maligno comenzaron cuando Paganini contaba con solo 5 años. El diablo supuestamente se le apareció en sueños a su madre, asegurándole que, a cambio de su alma, su hijo sería un violinista de fama mundial. Su padre, músico de talento, ayudó al poder maligno obligando al pequeño Niccolò a practicar durante más de 10 horas diarias. Un médico de Viena que lo atendió aseguraba que Paganini movía todas las articulaciones lateralmente y que podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique, pues movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos. Lo cierto es que a partir de su primera aparición pública, a los 9 años, su fama no paró de crecer. Ya joven, Paganini comenzó a digerir mal el éxito y a llevar una vida disipada. Se dedicó al juego y hasta apostó y perdió su violín. Aunque más tarde llegó a poseer 5, 2 Stradivarius, 2 Amati y un Guarnerius, su favorito, llamado Il Canone. La técnica de Paganini era asombrosa y sus composiciones precursoras y revolucionarias. Se decía que en la mayoría de sus apuntes se leía nota 13. Y para alimentar aún más los rumores de su trato con el diablo, su apariencia fue descrita así: estrecho de pecho, la frente alta, ancha y cuadrada, nariz aguileña, orejas protuberantes, cabello negro y desgreñado que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel. Digamos que Paganini padeció tuberculosis y sífilis y murió a los 58 años. Escuchemos la música de Paganini. Rondó, del concierto número 2 en si menor, opus 7, La Campanella. Yehudi Menuhin y la Orquesta Royal Philharmonic, dirigida por Alberto Herede. 7 minutos. Thank you.
Thank you.
por Eudy Menuhin y la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Alberto Herede, escuchamos La Campanella, rondó del concierto número 2 en si menor, opus 7 de Paganini. En Tarde de Clásicos vamos en busca de una sonrisa. Y sin duda aparecerán las sonrisas cuando escuchemos a Landricina, el genial e inolvidable humorista. Curita pobre.
Los salteños. Si el salteño es de la ciudad de Salta, usted se va a dar cuenta, porque tiene un tono casi doctoral para expresarse. Hace uso y abuso de giros idiomáticos con una galanura y con un manejo de la verborragia que asombra, les agarra como unos ataques de poesía y embellece todo lo que dice el salteño, si es de la... Y después, si es de la sierra de Salta, ya se pone más criollito, ya ella tiene más cadencia y va más misturadito con los lugareños, ¿no? Y había un curita de la sierra que venía mal comido, porque la capilla era de zona pobre, no había limosna, no hubiera quien diera limosna, las misas las encargaban pero no las pagaban, los bautismos eran fiados con la promesa que lo iba a pagar el chico cuando esté grande, el obispo no mandaba las partidas, así que ese cura venía mal sopeado. Y justo era el día del patrón del pueblo y le dijo al sacristán: Ramoncito, dice, ¿por qué no te vas a lo de don David? Decirle que aunque sea el día del patrón del pueblo, sea piade, che, con el cura párroco, que te fíe un asadito, pues don David era el carnicero del pueblo. Decirle, pues, a don David que te fíe el asadito que cuando venga el obispo le voy a pagar. Decirle, pues, a don David. El patrón del pueblo, el cura párroco, no tiene derecho a comer un asado, che, no tiene un peso. Una vergüenza, hombre. Decirle a David que le vamos a pagar. Fiao, pero le vamos a pagar. Y se fue Ramoncito. Y quedó el cura en lo suyo. La misa y la palabra de Dios. Y estaba con la palabra de Dios. Y se pone vehemente. Y eso fue lo que le dijo Elías, hijo de Isaac, a Isaías, hijo de Pedro. ¿Pero qué dijo David? Desde la puerta de Ramoncito. Dijo don David que si no hay guita, no hay asa.
Curita pobre, nos contó el gran Luis Landricina. Y ahora otro genio del humor, Charles Chaplin. Smile, cantan Tony Bennett y Barbara Streisand. 4:40.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrows, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun shining through for you.
When you light up your face with gladness,
with gladness.
Por Tony Bennett y Barbara Streisand, escuchamos Smile, Sonríe, de Charles Chaplin. Y Sócrates fue un orador ateniense del siglo IV a.C. Afirmó: si llevas a cabo una acción vergonzosa, no esperes mantenerla oculta. Aunque lograras esconderla para los demás, tu conciencia sabría dónde está. Y Sócrates, un clásico del pensamiento. Le propongo ahora escuchar un momento de la sonata Kreutzer de Beethoven, compuesta en la es el número 9 del opus 47. Victoria Amulova en violín, Christian Besuidanud en piano. 8 minutos y medio. Thank you. por Victoria Mulova en violín y Cristian Besuidanut al piano, escuchamos el tercer movimiento, Presto, de la sonata Kreutzer en la número 9 del opus 47 de Ludwig van Beethoven. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Clark Terry, con su quinteto, trae No hagas nada hasta saber de mí, de Russell Yelington. Clark Terry con su quinteto y No hagas nada hasta saber de mí. Un clásico del jazz. Sabemos ¿Sabe usted que los primeros hijos de estas tierras no bajaron de los barcos? Tampoco nacieron con los pueblos indígenas que conocieron los conquistadores. Antes hubo milenios de evolución cultural que incluyen el momento en que alguien, artista, chamán, apoyó su mano sobre la pared de una cueva, le sopló pintura encima y dio nacimiento a nuestro arte. En este tramo de Tarde de Clásicos, le propongo un viaje imaginario hacia el pasado, lejano, muy lejano, varios milenios atrás. ¿Me acompaña? Preparamos el equipaje mientras escuchamos a Philip Glass. Apertura, en arreglo para marimba y vibráfono. Kasia Kadlubowska y Dominik Bukowski interpretan en 4 minutos y 35 segundos. Kasia Kadlubowska y Dominik Bukowski interpretaron en marimba y vibrafono Apertura de Philip Glass. En nuestro viaje de esta tarde, llegamos a la hoy desolada meseta central de Santa Cruz, donde se hallaron los vestigios de ocupación humana más antiguos del país, 12.600 años atrás, y una impactante profusión de los llamados negativos de mano. En medio de esa vasta estepa, a 150 kilómetros del puerto San Julián, la estancia La María alberga parte de esa fascinante historia y la colección más pródiga de arte rupestre patagónico. Allí donde la erosión excavó en los barrancos de los Cañadones, se encuentran más de 80 cuevas. Pueden verse manos en negativo y positivo, escenas con guanacos, huellas de animales y enigmáticas abstracciones. Su rasgo más distintivo es la impar policromía de los motivos. Para la confección de algunos se utilizaron hasta 5 colores diferentes. ¿Qué buscaban estos prehistóricos habitantes de estas tierras? Algunos investigadores relacionan los negativos y positivos de manos con la magia curativa, otros con ceremonias de iniciación, pero nadie duda de que tuvieron más que ver con lo sagrado que con lo decorativo. A los primeros productores de instrumentos de piedra en la meseta, los arqueólogos ubican como pertenecientes a la cultura toldense. A ellos adeudamos algunas de las escenas más espectaculares de nuestro arte rupestre. Cercos de caza, manadas de guanacos a toda carrera, danzas ceremoniales, hembras de vientre abultado o con cría y ritos propicios de la fecundidad. Parte de esta impactante imaginería puede admirarse en los cañadones que circundan el casco de la María, la que hoy, adaptada en sus comodidades, recibe visitantes de todo el mundo y forma parte del patrimonio cultural de Santa Cruz. Continuamos nuestro periplo mientras escuchamos Evocaciones Indias de Julián Aguirre por Víctor Torres. 4 minutos.
Thank you.
Víctor Torres cantó Evocaciones Indias de Julián Aguirre. En Tarde de Clásicos estamos visitando a nuestros más antiguos antecesores en estos pagos, los miembros de la cultura toldense. Ellos debieron emigrar hace unos 7.500 años atrás, empujados por otro resecamiento climático, y la meseta quedó sola por más de 1.500 años. Es entonces cuando entra en escena la cultura caspedrense. Con ella aparecen las primeras boleadoras y artefactos para cortar carne. También testimonios rupestres del uso del lazo para arrear animales. Una apocalíptica erupción del volcán Hudson, fechada 4.850 años atrás, sepultó bajo toneladas de ceniza estos progresos. El éxodo vació la meseta por unos 800 años. Después surgió la cultura proto-tehuelche y con ella volvió el nomadismo típico de los cazadores, siempre obligados a seguir los vaivenes de la fauna. Aparecen entonces el arco y la flecha. Se consolida en el arte rupestre la tendencia hacia la abstracción insinuada en el periodo anterior y se inicia una tradición cultural que terminó extendiéndose por toda la Patagonia. Saber de dónde se viene permite comprender quién se es y hacia dónde se va. En tal sentido, los argentinos, que mayormente seguimos considerándonos hijos de los barcos y o de los actuales pueblos originarios, tenemos una asignatura pendiente: asumir esos 12.000 años de historia que arrancaron en el corazón de la Patagonia. Destino de nuestro viaje de hoy. Final por hoy de Tarde de Clásicos. Participaron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.